todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira. La ra, ira, ira. La ira.
Querida gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos al último programa del verano de la Tiza. Se acabó el verano, Oscar. Y se nota.
¿Qué dato?
Tengo un dato incontrastable. Es el último programa del verano. La semana que viene ya estaremos adentro del otoño. Aunque ya hace rato que dejamos atrás el verano y todas sus sensaciones. Pero bueno, hasta la semana pasada todavía teníamos calor. Hoy ya es otra cosa.
Es así. Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. Sí, la verdad que se nota en el clima, se nota. Pero a la hora de hablar de sensaciones, qué manera de haber sensaciones últimamente con todo lo que está pasando, ¿no?
Sí, bueno, los argentinos somos gente de sensaciones fuertes, estamos acostumbrados.
Sensacionalistas.
No, y de sensaciones fuertes. Yo creo que nunca vamos a poder vivir sin sensaciones fuertes porque ya está dentro de nuestro ADN.
Qué bárbaro.
Si no existen, nos las inventamos.
Qué bárbaro, ¿eh? Sí, qué bárbaro.
Así somos.
Bueno, medidas, anuncios de medidas que después no son. Una cosa extrañísima, pero bueno, como vos decís, estamos acostumbrados a este tipo de cosas, no porque esté bien, sino porque, bueno,
porque estamos acostumbrados.
Ya lo esperamos un poco, estamos curtidos, y bueno, un poco de eso vamos a hablar también hoy nosotros. Se viene el 24 de marzo, es un tema central, pero primero vamos a estar hablando con Juan Montserrat, nuestro secretario general, porque después de la asamblea y cuando se, bueno, diera... Ah, antes que nada,
sí,
hoy
decime.
Es el Día del Artesano.
Ah,
de la Artesana.
Te estabas olvidando, le queremos mandar un abrazo enorme a los artesanos.
Sí,
y
bueno,
muchos
compañeras y compañeros, sobre todo jubiladas y jubilados que participan de los talleres,
sí,
artesanales,
claro,
y tanto, y culturales, que
lo
vamos
docentes,
a incluir.
Sí, que, muchos, y muchas muchos. Docentes que en sus horas libres también despuntan
sí,
el vicio.
Sí, despuntan el vicio.
Y suman unos mangos también.
O tienen otro ingreso también
a través de
la artesanía.
Sí.
Los trabajos manuales. Así que bueno, feliz día para las y los artesanos.
Bueno, como decíamos, vamos a estar hablando porque hay muchas cuestiones gremiales que van quedando ahí, digamos, cuestiones administrativas y de las otras que van quedando en agenda y que no se terminan de solucionar y que a la hora de dar clases son importantes.
Son muy importantes en esto de lograr o al menos procurar una presencialidad plena, cuidada y sobre todo garantizando derechos tanto a los chicos, chicas, alumnos de todos los niveles para que vayan a la escuela a aprender, a formarse en todo sentido, y a las y los docentes que no vean vulnerados sus derechos laborales.
Claro,
lo salarial ya se llegó a un acuerdo que mal que bien se pudo lograr. En provincias vecinas están llegando recién ahora a acuerdos, un puntito más, un puntito menos, algunos hasta septiembre, otros por todo el año con bajos porcentajes. Así que la verdad que nosotros logramos ese acuerdo, pero quedaron muchos puntos pendientes.
Claro.
Y una de las cuestiones que más hacía ruido era el tema del nivel inicial, algo hablamos con
Estela Fauda. Sí, lo que contaba Estela Fauda los otros días.
La semana pasada, el tema previsional, los jubilados no la están pasando bien, y con la ley 10.694 peor aún. Así que un poquito de todo eso, el transporte, que ya hicimos una punta hace un par de semanas, con la gente de Cruz del Eje, vamos a hablar con Juan Montserrat de todo eso.
Bueno, el próximo jueves se cumple un nuevo aniversario del golpe, del inicio de la dictadura militar en la Argentina.
Años.
46 años. Estamos a cuatro de cumplir medio siglo del golpe de Estado, que ojalá haya sido el último de la historia de la República Argentina.
Ojalá.
Y hay una serie de acontecimientos que van a comenzar a vivirse a partir del lunes, porque el 24 de marzo no es solo un día, es una semana, es la semana de la memoria.
Inclusive hasta algunos lo toman como el mes de la memoria,
o el mes,
¿no?
De
más
la
allá
memoria.
Del mes de la mujer, porque
sí,
también
sí.
Se cruza el 8M. Pero nosotros comenzamos ya el día de ayer con algunas actividades, el lunes tenemos otras actividades más, durante la semana habrá distintas presentaciones, y motivos de convocatoria, y obviamente el jueves volver a marchar a las calles. Podemos decir con normalidad otra vez, después de dos años de no poder hacerlo. Así que bueno, un poco de eso, de las actividades propias del gremio y de las actividades del 24M, vamos a hablar con Carlos Ludueña, que es el secretario de Formación Político-Sindical, y con Silvia Marchetti, nuestra secretaria de Derechos Humanos y Género.
Y vamos a ocuparnos finalmente de un programa que ya hace unos años tiene la UPC y que ha dado muchísimos resultados, que es el de consultas pedagógicas.
Tal cual.
Dio muchos resultados antes de la pandemia, dio, bueno, con la pandemia se llevó adelante como se pudo. Bueno, ahora con la vuelta a la presencialidad vamos a averiguar cómo será el 2022, ¿no?
Sí, todo un desafío. En realidad, a ver, cuando se puso en marcha esto era atendiendo a demandas, problemáticas que eran, si se quiere, ya comunes en la escuela, pero que no por comunes quedaban bien y necesitaban ser resueltas o abordadas de alguna manera. Entonces, Alicia, con muy buen tino, puso la propuesta de consulta pedagógica para que las escuelas lo pidiesen en la medida que lo necesitaran. Y realmente los pedidos han sido
muchísimos.
Muchísimos en estos años.
Sí, y la característica que uno ve desde acá, en función de lo que hemos hecho, es que me parece que lo que se agradece y el éxito está en la respuesta rápida.
En la respuesta rápida y en el seguimiento posterior.
Exactamente.
Cuando hay que hacerlo. Así que bueno, vamos a hablar el día jueves pasado. No me quiero equivocar, pero ya lo vamos a confirmar con Romina Clavero, que es con quien vamos a hablar en última instancia. Comenzaron los encuentros y la propuesta de consulta pedagógica para este año, ¿eh?
Bien.
Así que Romina nos va a contar cómo empezaron y de qué viene este año el programa Consultas Pedagógicas.
Bien, señoras y señores, 12:09 minutos. Arrancamos con buena música, La Tiza.
Soy la del cabello suelto y una luna en la cadera.
Es Paula Néder.
Cascabeles en mi canto sacan el dolor afuera.
Ahí viene Liliana Herrero. Juntas hacen Pecnetao.
Puedo ser la más compleja. Puedo ser impredecible. Puedo ser tan invisible. Un refrán sin moraleja. Y es que a veces soy la noche. Soy raíz con este suelo. Una estrella como broche. En el mar busco consuelo. Doña madre, pecnetao, podrán pisar mi traje. Madre tierra, yo no olvido a quien me ultraje. Soy oscura y luminosa, soy el brillo de las cosas. Soy la espina y la rosa, soy la sílaba y la prosa. Soy el fuego de las ollas, soy el hierro y la madera. Soy la lengua que se enrolla, soy la piel y su frontera, soy el premio y el castigo, soy el hombre con su ombligo, soy la virgen del descuido, soy lo que di por perdido. Cada quien su parte. Pecnetao, soy Pacha Doña Madre. Pecnetao, podrá pisar mi sangre. Madre Tierra, yo no olvido a quien me ultraje.
Soy fuego.
Soy agua.
Hermosa canción la que estaban haciendo, Pecnectao, así se llama esto que hacían Paula Neder y Liliana Herrero.
La Tiza, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Bueno, 12, 13 minutos, ya está en línea Juan Monserrat para abordar una serie de cuestiones que van quedando pendientes en la vuelta a la presencialidad plena. Y uno de los temas está en el nivel inicial. Lo explicamos brevemente, lo hemos charlado con Estela Fauda. Con la vuelta a la presencialidad, es decir, antes de la pandemia, los docentes de nivel inicial tenían 3 horas frente a los chicos y tenían garantizada 1 hora extra, la llamemos así, no es técnicamente así, para preparar, porque no es lo mismo dar clase en otros niveles que en el nivel inicial, donde tenés que laburar para ver cómo encarás a los chicos en esas 3 horas.
Ahora que le llamaban institucional.
Institucional, exactamente. Después se ordenó que de 3 horas frente a los chicos se pasara a 4 horas frente a los chicos, y eso permanece con la vuelta a la presencialidad. Lo que pasa es que esa hora dedicada a la institucionalidad, a la preparación, quedó
desaparecida.
Claro,
pero bueno, ¿sabes cuál es el tema, Dani? Inclusive si te digo que años anteriores los chicos de inicial solo tenían 2 horas,
sí,
me vas a decir, pero bueno,
sí.
¿Sabes qué cuál es el tema que vamos a hablar centralmente ahora en el inicio con Juan? Es la falta de regulación de todo esto, de regulación documental, legislativa.
Claro, porque son anuncios, son órdenes y quedan ahí, y es una cosa clave, es importante, dicen, no es moco de pavo pasar de 3 a 4 horas cuando estamos hablando de estar frente a chicos de 3, 4 y 5 años. Una hora más, y encima no definiste cómo vas a abordar institucionalmente, cómo vas a preparar y en qué momento.
Y no garantizar las condiciones
edilicias,
exacto, y muchas cosas más.
Hola Juan, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? Buen día a toda la audiencia y a ustedes.
Bueno, intentamos explicar de la manera más llana posible el problema, espero que se haya entendido, y ahora te preguntamos a vos respecto del abordaje, ¿no?
Sí, no, está muy bien explicado, está muy bien explicado por Estela, está muy bien explicado por ustedes, me parece que es medio redundante volver sobre lo mismo. Nosotros hemos hecho ayer mismo, después de un plenario de secretarios generales en el cual fijamos posición, hemos elevado una nota para intimar al Poder Ejecutivo de la provincia para que retrotraiga todo y repensemos cómo reorganizar el nivel inicial en vista de lo que bien decía ahí Oscar de la falta de regulaciones.
Uh-huh.
Un problema central. El nivel inicial tiene un conjunto de normas y de órdenes y de memorándums y de resoluciones del nivel, pero no tiene una arquitectura jurídica que sea potente y que dé respuestas a estos cambios que se pretenden llevar adelante.
Claro.
Entre otras cosas, las cuestiones, nosotros lo hemos explicitado con mucha claridad, Estela ha sido muy clara en ese sentido, no es que nosotros estemos o no negando mayor potencia a la cantidad de horas que tienen que estar los chicos para lograr aprendizaje significativo, sino que hay condiciones que no se verifican, faltantes de personal, problemas con el tema de la previsión del PAICOL. Bueno, la atención de los padres, porque como es un nivel que hay que ayudar a los padres a que los chicos se queden en el jardín, y además es necesario que también los padres se involucren en los procesos de socialización y aprendizaje de los niños, muchas de las horas que tienen que tener las maestras son precisamente con el acompañamiento de los padres,
claro,
que muchos de ellos no tienen ningún problema de dejar los chicos en la escuela, y otros obviamente tienen los miedos lógicos que cualquier papá puede llegar a tener cuando un niño tan pequeño queda a cargo, en este caso, de nuestras queridas maestras jardineras.
Sí, o los chicos que no se quieren quedar, Juan,
sí,
que también pasa.
Efectivamente. Y siempre me acuerdo de mi hija Guadalupe, que como era muy chiquita, porque era el mes de junio, prácticamente estuvo durmiendo durante 6 meses en la sala de juegos. Porque precisamente era muy muy pequeño,
claro.
Recién ocupé los 3 años en el mes al año subsiguiente.
Claro, desde la más chica.
Por lo tanto, esas cosas son unas cosas que me han pasado a mí, me temo que le han pasado a todo el mundo, y que tienen que ser revisadas. Desde ese punto de vista, hemos pedido una audiencia con el ministro de Educación, no la ha concedido para el próximo lunes, así que bueno, el lunes vamos a estar en la Perla durante la mañana con los chicos, con la formación de los jóvenes y con los secretarios generales de las delegaciones, precisamente conmemorando un aniversario más de esta fecha trágica del 24 de marzo del 76, y con posterioridad iremos con Zul y con Estela y con las personas que están de alguna manera negociando siempre con el gobierno, viendo de qué manera podemos hacer un tránsito entre lo que son las no regulaciones del sistema y lo que son las supuestas demandas del Estado para que se amplíe las jornadas de estancia de los chicos en la escuela. No es el docente está en la escuela, pero lo que pretende el Poder Ejecutivo es que los chicos tengan más niveles de escolaridad, y para eso necesitamos algunas certezas, designación de personal, ver qué pasa con los jardines que están desanexados, ver los directores que tienen a cargo las salas. Bueno, en fin, me parece que hay una cantidad de cosas bien significativas para tratar, y fundamentalmente de la parte curricular, que de lo nuevo que hay que producir para que los aprendizajes sean significativos de los chicos y el tránsito del jardín a la primaria no sea con el trauma que normalmente es.
Está bien. Juan, hay otra cuestión que ha quedado pendiente. Sí, Oscar, ¿querías agregar algo más?
La pregunta es, ¿se ha intimado al
hay una
gobierno?
Intimación, claro.
¿Qué pasa si esta intimación no es tenida en cuenta o es desestimada?
Bueno, veremos. Yo creo que el gobierno también está tan preocupado como nosotros, así que si merece la cordura para que avancemos en esta problemática. Me temo que si la Secretaría de Educación, si el ministro Grobal entienden que nuestra demanda tiene razonabilidad, vamos a empezar un camino de diálogo, y en el supuesto de caso que no lo sea, nos juntaremos nuevamente con los secretarios generales después de esta reunión y adoptaremos las medidas que consideremos convenientes, fundamentalmente en resguardo de todas aquellas compañeras que legítimamente están planteando cosas que son muy razonables y que evidentemente la presión que ejerce las autoridades del Ministerio de Educación y la presión que ejercen algunas inspecciones inhabilita la posibilidad de un diálogo fecundo. Esto es lo que nosotros vamos a analizar con posterioridad. Esperemos tener una posibilidad de retrotraer toda la situación hasta antes de la pandemia, o por lo menos en los términos del memorándum 2, que era volver precisamente a las 3 horas frente a alumnos de una institucional y discutir durante 30, 40 o el tiempo que sea necesario una regulación, o por lo menos analizar todas las cosas que se han dicho sobre el nivel y ponerlas en un instrumento que le dé certeza a los papás, a los chicos, a los docentes y a nosotros, al sindicato, para que no vayamos a reclamar cosas que no tengamos que reclamar y reclamar efectivamente que se cumplan las cosas que convenimos con el
sindicato. Que no sea solo una sumatoria de memos. Para quien esté interesado, la intimación de UPC al Ministerio está en la página upc.org.ar.
Correcto.
Digo, por ahí hay muchos docentes o papás que están interesados en el tema, bueno, pueden revisarlo allí. Otro tema, y que viene pendiente de lo que ha sido el acta acuerdo, que fijó en 30% por un periodo que más o menos de 6 meses del acuerdo salarial, y que ha quedado pendiente el tema jubilación. También han reclamado al gobierno, Juan, con el objetivo...
Como lo había dicho la Asamblea pidió una audiencia al gobernador, así que en el día de ayer también hicimos el escrito, ya está colgado también en la página. Bueno, hemos recibido algunas felicitaciones por parte de los compañeros jubilados que ven nuestras publicaciones en las redes sociales, así que bueno, estamos en el camino de que el gobernador nos atienda y se aboque a este tema para terminar con esta cuestión tan lacerante que es para Córdoba, que es que tiene la provincia que tiene la peor jubilación del país es Córdoba. Y nosotros entendemos de que el gobernador no puede permanecer ajeno a esta problemática. Ya lo hemos discutido mucho en la Asamblea, hemos visto cuáles son los parámetros que nosotros tenemos para avanzar sobre esta problemática. En la nota dice claramente cuáles son los puntos, ¿no? Está por un lado el fallo Bocio, que nosotros entendemos que es fundamental, porque ningún docente va a poder cumplimentar con ese fallo porque no le dan los tiempos de aportes al sistema previsional. Hemos hecho una mención en particular de que hay una parte del salario de los trabajadores docentes que no tienen el resto de los trabajadores estatales, que son fondos nacionales que aportan a la construcción del salario, que como son no remunerativos, cuando nos jubilamos tenemos un diferencial negativo con relación a los otros trabajadores de Estado que no tienen aportes federales a su salario. Y hemos dicho claramente de que aquellos compañeros que están abarcados por esta detracción de su haber previsional como consecuencia de que cobran una sumatoria de jubilación y pensión deben ser elevados rápidamente o el mínimo jubilatorio o la cantidad de haberes mínimos que se calculan para no ser alcanzados por este desagio de casi el 20% del haber previsional de la pensión, ¿no?
Juan, la pretensión es hablar con el gobernador directamente.
Directamente, porque hemos estado hablando con Silvina Rivero, con Walter Román, con el secretario general Comelo, y no tenemos respuesta sobre esta problemática. O sea, se entiende que nosotros estamos en una línea correcta, se entiende de que la jubilación de Córdoba es la peor del país, pero no tienen instrucciones, en el sentido de que ellos creen que la cuestión jubilatoria está clausurada, y nosotros entendemos que tiene que ser reabierta, fundamentalmente para el sector docente, que es el que visiblemente ha quedado perjudicado con relación al resto de los trabajadores del Estado provincial. Y vuelvo a reiterar lo que ya venimos diciendo, esta jubilación es peor que la jubilación nacional regulada por la 24016 de todos los docentes cuyos jubilados tienen las cajas transferidas a la Nación, y de la comparación que hacemos con cada uno de los regímenes previsionales de todas las provincias del país.
Está bien. Otro tema, volvemos al tema del día a día en las escuelas, el tema vacunación. Si bien el nivel de vacunación en general es alto, el de los docentes es también muy alto, hay algunos que no se han vacunado, que no han completado el esquema, y bueno, para los directivos es un tema porque volvemos a la falta de normas claras y generales al respecto, ¿no?
Sí, bueno, el viernes hubo un episodio muy difícil en el gremio. Bueno, estaban tuvimos una situación bastante complicada porque queríamos explicarle a los compañeros que han decidido no vacunarse de que hay algunas cuestiones que tienen que ver con los protocolos nacionales y que exceden largamente la posibilidad de cambiarlos, porque bueno, son temas de salud pública, no son temas laborales, no son temas caprichosos que nosotros querramos defender o no defender. Hay regulaciones, hay acuerdos federales, hay ministerios que no son de educación y que regulan este tema. Bueno, por suerte, en el medio de esta discusión ha habido un fallo del Tribunal Superior de Justicia para con aquellos trabajadores del Poder Judicial que no se querían vacunar. El fallo es contundente, prácticamente genera más que una ley, una jurisprudencia para todos aquellos que quieran iniciar procesos de amparos a la justicia provincial. Van a salir todos absolutamente rechazados, porque ya no es un tribunal de primera instancia, sino que es el propio Tribunal Superior de Justicia el que ha dictaminado cómo proceder para aquellos trabajadores que no se quieren vacunar. En el caso específico, nosotros fuimos al ministerio, le dijimos al ministro Grobal que esto ya era ley, de alguna manera, pero que la situación que se vive con directores que le dicen a los docentes que no se vacunen, bueno, que se retiren del lugar, que traigan los PCR, que traigan los testeos y demás, bueno, ahí se produce siempre una fricción.
Y claro, es una situación muy incómoda, porque se conocen de toda la vida, son compañeros de trabajo, en definitiva, ¿no?
Exactamente. Y para que se pueda cumplimentar, o se cumple con la norma, o si se quiere cumplimentar, bueno, uno la directiva particularmente la pasa muy mal, así que le hemos pedido alguna regulación o alguna instrucción al gobierno provincial para que diga cómo proceder en el caso que tenga este tipo de situaciones de rebeldía, de no querer acatar lo que dicen las normativas y el Tribunal Superior de Justicia, para que los directores no tengan que llamar a la autoridad policial y se traduzca esto en una situación que no tiene nada que ver con el clima institucional que se tiene que tener en una escuela. Y bueno, eso me parece que el ministro lo entendió, estuvo plenamente de acuerdo de que había que establecer un procedimiento de cómo actuar y tratar de evitar de que el director de la escuela tenga que hacerse cargo de este tipo de situaciones que lo exceden largamente.
O sea que habrá respuestas en breve, uno imagina.
Esperemos que el día lunes, cuando nos juntemos por el tema de la cuarta hora del nivel inicial, también podamos abordar esta temática. Y bueno, y por suerte también, seguramente me lo vas a preguntar, pero logramos una demanda de las coberturas de obras titulares cargos titulares por parte de la dirección de nivel medio. Estuvimos hablando también con el ministro y con la secretaria de educación de alguna reinterpretación con respecto al tema del título docente, y por suerte ya salió el memorándum 2, pero para las direcciones, inspecciones o inscripciones de todos los niveles de enseñanza menos inicial y primario, en donde fija claramente un instructivo administrativo aclaratorio y ampliatorio de otro que ya había salido con anterioridad, en la cual los compañeros que son designados en carácter de titular tienen que tener título docente, pero no necesariamente en el espacio curricular, si ese espacio curricular lo han podido alcanzar con títulos habilitantes, pero al tener el título docente en otra asignatura o en otro espacio curricular, les va a correr la regla general de la ley. Bien. Que establece que ese compañero no puede ser interino, sino titular. Y también, bueno, se establece un mecanismo bastante interesante para ver todos aquellos compañeros que no, al no tener título docente y que van a ser designados como interinos, ver hasta qué momento van a poder seguir con ese interinato. Y ahí se ha establecido también en esta circular 2 del último 18 de marzo un procedimiento bastante interesante, que es que hasta el último día hábil de febrero y hasta que no se abra una nueva convocatoria, ese compañero seguirá trabajando con toda normalidad, y de no presentarse ningún compañero titular a la cobertura de esa vacante que está
publicado,
está cubierta por un compañero interino, ese compañero interino va a poder continuar por un año. Bien. Más. Así que bueno, esto es una muy buena noticia, porque se estaba produciendo una cantidad enorme de interinos y de confusiones en la designación, así que bueno, una buena para la Secretaría de Nivel Secundario y Modalidades Educativas, para Adriana y para Daniel Salazar y para toda la organización, de que esta duda que estaba presentada va a estar prácticamente solucionado. Y el martes van a tener los compañeros de los secretarios generales y también los compañeros secretarios de esta modalidad educativa van a tener un Zoom con Adriana y con Daniel, así que bueno, van a
poder andar para explicar todo eso. Está bien.
Bueno, esto va para bien.
Y la última es...
Cortito, por favor.
Último y cortito. Último y cortito, dicen acá desde las autoridades de prensa. Que es el tema transporte, un tema que también viene de largo, sobre todo en la zona interurbana, en el interior y no tan interior, porque bueno, pienso en los docentes que viven en Colón y que dan clase en Córdoba, digo, acá en Villa Allende, Mendiolaza, ahí, están en la misma. Falta de regularidad del transporte.
Bueno, ahí el primero que planteó este tema fue Juan Lescano Trubeleje, por lo que viste en la... Bueno, hay una cuestión de cercanía, que esto le ayuda mucho a Juan, que es que el presidente del FED es también un vecino de Cruz del Eje, Mario Blanco,
sí.
Así es, intendente de Cruz del Eje, así que bueno, hay una situación que además de lo institucional es humana entre Juan y el director del presidente del FED, así que bueno, estuvimos el día miércoles, estuvimos ahí con el presidente del el director de transporte. Solucionamos prácticamente todas las frecuencias en el departamento de Cruz del Eje. Prácticamente todas las frecuencias fueron atendidas, se vieron la cantidad de chicos que tenían que ir a la escuela, los horarios y demás, así que bueno, tuvimos una respuesta más que satisfactoria. Y bueno, y ayer, Juan, visto y considerando que ha sido muy eficaz y muy eficiente en este vínculo con el ARCEP y con la Dirección de Transporte, bueno, dos secretarios generales del departamento de Tulumba, Isabel y la secretaria general del departamento Totoral, Malena, ya le han pedido también a Juan que se involucre en las problemáticas de transporte de las escuelas y de los docentes y de los alumnos de estos departamentos, así que bueno, por ahí vamos encarando esta solución, tal vez no en la dimensión que nosotros quisiéramos, pero sí tomando caso por caso.
Claro, departamento por departamento, está bien, está bien.
Por matrícula.
Está bien. Juan, te agradezco muchísimo.
Muchas gracias, Juan.
Bueno, un gusto. Hasta luego, que les vaya muy bonito.
Juan Montserrat, secretario general de UPC. Mercedes Sosa con el tema de Charlie, Cerca de la Revolución.
que no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol, me siento sola y confundida a la vez, los analistas no podrán entender, ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insiste, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Cerca de la revolución. Hermoso será horrible después, no es solo una cuestión de elección. Elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insiste, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré.
El clásico de cada sábado en la tiza. Allí estaba Mercedes Sosa y Cerca de la Revolución.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, atención porque se viene Semana Santa, más o menos para mediados de abril. Uh-huh. El primer fin de semana largo, el primero largo fue el de carnaval. El segundo largo del año, y UPC ya está preparando su propuesta turística para entonces.
Es tal cual, ustedes en la página ya pueden encontrar tanto la propuesta turística para temporada baja, uh-huh, que empieza en marzo, y la propuesta puntual para Semana Santa. En la misma página y en el mismo espacio, búsquenla, ya podés consultar los precios, turismo te ofrecemos desde el gremio para que esta Semana Santa y temporada baja en los distintos destinos de la provincia de Córdoba, tanto los propios como los que tenemos como oferentes o convenios. Además, te recomendamos tener en cuenta las modalidades de reserva y contratación vigentes. Entran a la página página. Hagan clic donde dice aquí.
Está muy completo.
Y bueno, y ahí tienen toda la información para ver. Si recuerden que la financiación, sí, el modo de reserva y todo lo demás está allí. ¿Están pensando en pasear, en viajar en Semana Santa? Tienen la posibilidad. Aproveche, querida afiliada, querido afiliado, la propuesta de UPC.
Ingresen porque están todos los precios aparte, que sí, es lo que busca la gente.
Está.
Tenés la colonia, tenés Calamuchita, Embalse, La Cumbrecita, Lorriarte, Villa del Dique, Punilla, Cosquín, Vallehermoso,
toda la oferta.
Tras la sierra
tenés. No es completa como la temporada alta, no están todos los oferentes, pero hay muchísimos.
Hay muchísimos oferentes y están con los precios.
Exacto.
Y por lo que estoy viendo, los precios son bastante, por no decir muy convenientes en general. Muy conveniente crear.
Correcto.
Vale la pena consultar entonces.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, comienza la Semana de la Memoria el próximo lunes, el 24 de marzo. Se cumplen 46 años del comienzo de la, esperamos, como decíamos al comienzo, sea la última dictadura militar que le tocó vivir a este bendito país. Hace 46 años, el 24 de marzo del 76. Y marzo es el mes de la mujer, es el mes de la memoria, y la semana que comienza el 21 es la Semana de la Memoria. Este año, más allá de lo que son los actos, de lo que es la marcha, de lo que es el pañuelazo del que nos va a hablar Silvia, la UPC ha tomado una decisión para el comienzo de la Semana de la Memoria. Por eso tenemos a Silvia Marchetti en línea, que es la Secretaria de Derechos Humanos y Género, el área específica, podríamos decir, y a Carlos Ludueña, que es el Secretario de Formación y Política, Formación Sindical y Política, en línea también. ¿Cómo les va a los dos? Hola Silvia, hola Carlos.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Silvita.
Hola Carlos, ¿cómo andás?
Hola Daniel, hola Oscar.
Hola Carlos.
Bien. Bueno, Carlos, Secretario de Formación Política y Sindical, ¿qué es lo que van a hacer el lunes? Que me parece que es por donde hay que arrancar porque es lo más inmediato.
Bueno, les comento. Sí, el lunes hemos gestionado estar allí y vamos a sesionar con un plenario de secretarios generales, de los secretarios generales de las 26 delegaciones, juntamente con la Junta Ejecutiva y con los grupos, con tres cortes que ya tenemos en funcionamiento de grupos de jóvenes, que también son de los 26 departamentos de la provincia. La intención es sesionar allí institucionalmente con esta representación, en homenaje obviamente a los compañeros y compañeras asesinadas, asesinados, desaparecidas, desaparecidos. Y allí sesionar, además de hacer el recorrido, porque les cuento que lo habíamos hecho alguna vez con el primer grupo de formación docente, y allí había quedado eso, digamos, tan movilizante en esos jóvenes que volvieron a cada una de sus delegaciones, que los propios secretarios generales dijeron nunca habíamos hecho una instancia propia del plenario de secretarios,
claro,
generales ni de la asamblea departamental. Entonces quedó ese pedido latente y bueno, después de 2 años de pandemia vamos a poder conmemorar allí con el plenario del secretario general y la Junta Ejecutiva y los grupos de jóvenes.
¿El orden del día estará directamente relacionado con ese tema o se sesionará y se tratarán otras cuestiones que no necesariamente tengan que ver con el
muy vinculados con el espacio de la memoria de la Perla, porque allí tenemos una propuesta de que institucionalmente empecemos a participar, a colaborar con un espacio específico allí, que es de Eduardo Requena.
Ajá.
En donde como UPC vamos a hacer una primera intervención, que va a ser un mural, una pintura con el CAPE, que nos acompaña en todos los murales y pinturas que digamos que dibuja nuestras consignas y nuestras luchas. Así que vamos a empezar interviniendo una pared que nos ofrecen en el espacio de la memoria, justo en la sala del espacio de Eduardo Requena, y sesionar tomando allí la decisión de poder articular con este espacio de la memoria y con algunas propuestas que ellos tienen de pedagogía para la memoria, para poder hacerla circular como UPC o poder colaborar, pero digamos también en la formación. Y retomando todo lo que hay en toda la provincia, que son compañeros y compañeras docentes asesinados y desaparecidas, y desaparecidos, y lugares de centros clandestinos que también están en toda la provincia, y poder hacer como un un aula de la memoria de toda la provincia con la Secretaría de Derechos Humanos y Género, juntamente con nuestra Secretaría de Formación. Así que aquí la sesión va a tener esto, digamos, de un recorrido, pero además una sesión que articule con la dirección de allí del Espacio de la Memoria de la Perla, todos los que podamos colaborar y que ellos, el equipo de trabajadores de allí, nos puedan acompañar en talleres que pretendemos desarrollar en toda la provincia.
Bien. Silvia, entendemos que estás haciendo la previa ya en la Perla, ¿no? El Espacio de la Memoria.
Desde ayer.
Desde ayer.
Así es.
Ayer,
eso. En este momento estamos aquí en el Espacio de Memoria de la Perla, en un encuentro del foro sindical. Estamos compartiendo con compañeros y compañeras promotores de derechos humanos de la provincia. Hay compañeras de Villa Huidobro, de General Roca, y compañeros de Punilla, hay de San Justo, hay de Capital, así que estamos aquí participando con otros sindicatos de este encuentro, pero al mismo tiempo, y además de debatir y además de conmemorar, se dijeron al comienzo unas palabras que la verdad que me emocionaron mucho, porque además de conmemorar y recordar, lo que estamos celebrando es que este espacio donde hubo tanto horror se ha transformado en un espacio de vida. Están los compañeros trabajadores y compañeras trabajadoras del foro sindical en este momento. Hay un encuentro de jóvenes que está sesionando en otro lugar. Hay una escuela con un montón de alumnos y alumnas recorriendo el lugar. Hay gente que ha venido por su cuenta y también. Así que es impresionante la cantidad de gente que está dando vueltas por este espacio, y los propios trabajadores del espacio nos decían eso.
Está bien.
Eso se ha transformado en un lugar de vida. Uh-huh. No, muy interesante ese concepto.
Sí, porque aparte tenía pensado preguntárselos al final, pero se los pregunto ahora, y que no tiene nada que ver con lo de agenda. Después hablamos de lo de agenda, porque aparte una cosa, ya son 46 años, pronto van a ser 50. ¿Cómo hacer para que esto de la memoria no se transforme en un reclamo, en un recuerdo casi como una letanía vacía? Porque una cosa es para nosotros que tenemos memoria, porque lo hemos vivido, alguno más cerca, otra manera más trágica, otro más lejos, pero bueno, tenemos memoria, nos acordamos de aquellos años, de lo que pasó, de lo que significó, o hemos leído de manera inmediata, o recordamos la salida democrática y demás. Pero distinto para el caso de un pibe de 20 o 25 años, qué sé yo, que no está comprometido con la lucha, que no está políticamente cercano, y que a lo mejor le suena, bueno, ya está acostumbrado, nació en democracia, no, por suerte no ha tenido esa experiencia. ¿Cómo hacer para mantener vivo eso? Vivo de verdad.
Sí, de verdad, pero yo, mira, esto lo estuvimos conversando, nosotros ayer estuvimos aquí también, a la mañana y a la tarde, con grupos de delegados y de delegadas del Departamento Capital, que además de hacer el recorrido, bueno, trabajamos en grupos para hacer un debate sobre esto, y nos parece que una de las, digamos, tenemos como dos desafíos importantes como trabajadores y como trabajadoras de la educación. Una es no perder la memoria nosotros,
claro,
nosotros,
obvio.
Nosotras, que digamos, tenemos una edad, como vos decís, en que nos acordamos, o porque hemos sido contemporáneos, o porque nuestros viejos han estado en esas circunstancias, o algún compañero o compañera ha estado. Entonces, no perder la memoria nosotros, pero no perder la memoria no significa solamente recordar, sino que nos desafía a poner en acción algunas de las cosas que tuvieron que ver con aquel horror y que tenía que ver por qué esos compañeros sufrieron lo que sufrieron, ¿no?
Uh-huh.
Esto de luchar por un determinado modelo de país, de la participación, de la militancia, de la rebeldía. Ayer nosotros en el acto con los delegados y delegados llamábamos a la rebeldía, porque creo que la categoría de rebelde y de rebelarte en contra de los órdenes establecidos y seguir pensando que hay cosas que se pueden transformar y mantener la esperanza de un mundo, una sociedad, un etcétera, cada vez mejor, me parece que son las cosas que nos desafían a nosotros y a nosotras como protagonistas o como hijos de los hijos e hijas de los protagonistas.
Uh-huh.
Pero después está el otro desafío, que es tratar de compartir con quienes no han vivido eso y para quienes es una experiencia ajena y hasta lejana esto de lo que pasó. Pero lo que pasa es que nosotros, primero, no podemos hacer vivir a otros lo que nosotros no somos capaces de vivir.
Claro.
Si yo no soy capaz de defender y de luchar por la libertad, por ejemplo, no puedo convencer a mis alumnos de que luchen por la libertad,
uh-huh,
o por la igualdad, claro, o por la inclusión, o por lo que fuere. Entonces, por ahí, es como que nos hace falta a nosotros revisar nuestros posicionamientos, nuestras acciones, nuestros proyectos a futuro, y en eso nos vamos a involucrar a los jóvenes. Entonces podemos ahí hacer un doble juego, uh-huh, en el recordar las cosas que pasaron, pero al mismo tiempo en pensar cómo hacemos para transformar este hoy que tenemos y mejorarlo y hacer un mundo y una sociedad mucho más habitable. Uno muchas veces habla de estos conceptos que uno trabaja mucho como educador, que es la igualdad, la libertad, pero también está la de un medio ambiente que nos cobije a todos, la de un mundo donde todos y todas podamos vivir sin violencias, participando, siendo protagonistas, siendo autónomos, autónomas.
Sí. Conceptos nuevos que van en línea, con esta cuestión, pero que no estaban hace 50 años y que hoy son conceptos nuevos.
Exactamente. Claro. Uh-huh. Exactamente. Está pero claro. Me parece que son como debates que actualizan aquellas luchas y que de algún modo nos permiten recordar pero poner en acción.
Está bien.
Hoy hablábamos justamente esto de que muchas veces hay gente que pretende borrar la memoria porque ha sido un pasado doloroso. Pero esto es exactamente igual como si nos quisieran hacer olvidar a nosotros de nuestros viejos porque se murieron.
Claro.
O de alguna pareja, o quien ha perdido un hijo. Olvidarte de eso porque se murió y... No, la verdad que uno no se olvida nunca.
Está bien.
Entonces nosotros, como sociedad, creo que tendríamos que es como una responsabilidad social la de conservar esa memoria, aunque sea una memoria triste o aunque tenga que ver con el dolor.
Está bien.
Pero quizás esto que decíamos al principio, como el espacio de la perla, ¿no?
Sí.
Transformar eso de horror en vida. ¿Qué mejor homenaje para quienes no están que seguir luchando y resistiendo por algunas cosas en las que todavía creemos?
Súper interesante. Chicos, rapidito, porque Oscar nos mata, imagino que coincidirás, Carlito, volvemos a la agenda. Digamos, está, aparte de todo esto que me han contado, está lo de la marcha, y después hay algo muy interesante que es el pañuelazo provincial por la memoria, la manera en que se va a llevar adelante.
Bueno, la Comisión de Memoria de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos nos ha invitado a que compartiéramos con nuestros compañeros y compañeras un trabajo que tiene que ver justamente con esto de recordar, de usar el pañuelo como un objetivo de recuerdo de por qué las madres se pusieron esos pañuelos blancos en la cabeza y que tiene que ver con que representaban los pañales de tela de sus hijos.
Uh-huh.
¿No? Esto nos han pedido porque se han encontrado con que van a algunos lugares y cuando hablan del pañuelo blanco nadie sabe por qué
es un pañuelo blanco.
Uh-huh. Entonces nosotros el lunes vamos a estar mandando a toda la provincia un flyer invitando a que en las escuelas, que de hecho ya en un montón los están haciendo, hagan pañuelos, hagan banderines con forma de pañuelos, hagan una intervención en una pared con algunos pañuelos, como para mantener fresca esta memoria de las luchas de las madres por la verdad, porque digo, nosotros hablamos de la memoria por la que siempre se trabaja, por la justicia por la que se trabaja, porque siguen los juicios y faltan un montón todavía, pero la verdad, que es esto de pedir que terminemos de saber cuáles fueron todos los niños extraídos, quitados de sus familias y entregados, ustedes saben que han aparecido algunos, unos cuantos nietos, pero todavía faltan un montón.
Sí.
Todavía no sabemos a dónde están enterrados algunos de los desaparecidos. Entonces, esto de la lucha por la verdad, refrescarla con esto de los pañuelos blancos.
Bien. Y la marcha, bueno, la convocatoria siempre, que es el próximo jueves a las 17, siempre. Parte de Colón y Cañada. Carlitos, ¿querés agregar algo más en 30 segundos? Silvia te robó todo el protagonismo, pero viste, a mí se me ocurre hacer ese tipo de pregunta, mirá, me van a matar.
En los trabajos que se hacían ayer con los cuerpos de delegados del Capital, surgían historias más cercanas de lo que uno cree, por eso decía del aula para la pedagogía de la memoria en toda la provincia. Lo que pasa es que el miedo y la negación del terror ha hecho de que cuesta que los compañeros y compañeras puedan retomar esas historias cercanas para justamente que la escuela juegue un rol en la pedagogía de la memoria central. Entonces nuestros delegados y delegadas principalmente los queremos comprometer en ese camino.
Está bien.
Genial.
Gente, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y disculpen lo acotado el tiempo, pero bueno.
Sí. La
culpa. No, a
Oscar
ustedes,
es el que me tiene con el látigo acá, apura. Gracias, Silvia. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Silvia Marchetti, secretaria de Derechos Humanos y Género, y Carlos Ludueña, secretario de Formación y Política Sindical. El ángel de la bicicleta, canta León.
Cambiamos ojos. Cielo. Sus esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles.
Ahí estaba, señoras y señores, el ángel de la bicicleta, León Gieco.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, rapidito, recordamos que está abierta la inscripción para los talleres artesanales.
Sí, no queremos dejar afuera esta información, ya podés anotarte los talleres artesanales, que son los dependientes de la Secretaría de Jubilaciones. Ya están abiertas y hasta el 30 de marzo se pueden anotar en la página, entren, está el formulario muy similar a lo que es talleres culturales del compañero Mazzola. Comienzan a dictarse las clases el lunes 11 de abril, hay distintas modalidades, hay modalidad presencial y hay modalidad virtual, ¿sí? En varios talleres, así que los cupos son limitados, entren a la página, pueden ver allí la información, cuáles son los talleres presenciales, cuáles los virtuales, y en un pequeño link donde está el formulario de inscripción.
Muy bien. Bueno, y vamos a ocuparnos ahora del tema de las consultas pedagógicas. Hemos hablado in extenso de este programa, que es un éxito, pensado en su momento por el ISIEC para dar respuestas rápidas a problemas de siempre y recurrentes en las escuelas. Bueno, ha vuelto también a la presencialidad. Imagino, ya arrancó, nos decía Oscar, el miércoles 16, arrancaron las consultas pedagógicas. Está Romina Clavero, coordinadora del área. ¿Cómo está, Romina? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Bien, gusto. Muy bien. Bueno, brevemente recordar cuál es el objetivo del programa y qué planean para este 2022.
Dale. Bueno, yo estoy coordinando el área de consulta pedagógica ahí del Instituto de UPC. Yo voy trabajando ahí en conjunto también con Marion Petersen, que es mi compañera de trabajo. Y el objetivo del área acá tiene que ver con acompañar a compañeros y compañeras en su trabajo docente, asesorando sobre demandas de preocupaciones pedagógicas específicas que, bueno, que se van realizando, ¿no? Y lo van realizando a través de las delegaciones. Uh-huh. Ya venimos trabajando hace varios años en esto, vamos haciendo asesoramientos, tanto de abordajes institucionales y en todos los niveles, ¿no? Hemos trabajado, sobre todo el año pasado, bastante en superior, pero venimos trabajando en todos los niveles. Uh-huh. La lógica, digamos así, el esquema, tiene que ver con, bueno, cuando nosotros desde las delegaciones nos comunican que está esa demanda, vamos armando reuniones de trabajo, vamos analizando de manera conjunta lo que se va lo que se plantea como preocupación y vamos convocando aquí a un especialista que va ayudando también a armar, digamos, el dispositivo de, que es un especialista que tiene una formación específica en el tema de la demanda, y vamos armando ahí la propuesta de intervención, siempre buscando esto de que sea una lectura colectiva, ¿no? De poder, claro, ahí armar propuestas que van tomando diferentes formas ante eso, ¿no? Uh-huh. Dependiendo de la demanda y dependiendo de las posibilidades concretas, digamos, institucionales de poder llevar adelante, vamos tratando que estas propuestas vayan calzando de la mejor manera, que sea bien situada, que podamos hacer una lectura del contexto, y van teniendo diferentes formatos, ¿no? Digamos, la propuesta de intentar transformar, digamos, eso que está ahí como incomodando, está preocupando, va teniendo diferentes formatos.
O sea, es flexible, se va adaptando a la problemática y al contexto, de alguna manera.
Vamos armando, claro, de acuerdo a la problemática, vamos armando la propuesta.
Está muy bien.
¿No? Entonces va teniendo a veces, es de carácter, hemos tenido propuestas, hemos armado propuestas de intervención que son más de carácter formativo, ¿no? Dos o tres encuentros sobre un contenido específico, la didáctica de la matemática, el uso de las TIC, digo, una demanda específica y el formato, digamos, que nos parece que mejor va calzando ahí tiene que ver con quizás un formato que tiende a ser más formativo. Otras veces, por ejemplo, hemos asesorado en la elaboración e implementación de proyectos institucionales o a la construcción de propuestas didácticas, digamos, ahí como bien concreto, o incluso trabajando también con algunos equipos de gestión alrededor de algunos criterios institucionales, ¿no?
Está bien.
A partir de convivencia, perspectiva de género, bueno, vamos ahí como
armando.
A partir de la demanda, ¿no?
¿Y cuáles son las demandas más comunes?
Y ahí hay como un abanico que va dependiendo incluso de los niveles, ¿no? Porque depende de cada nivel, va apareciendo como demandas específicas que van calzando también con, a veces con cuestiones que tienen que ver con políticas educativas, ¿no? Que están ahí como que van atravesando el trabajo docente, o con condiciones también institucionales que van atravesando. Y entonces, las demandas, nosotros ahora hemos estado trabajando mucho en relación a lo que es propuesta de enseñanza, ¿no? Digamos, esta cuestión del post-pandemia.
Sí, claro.
Ha como dejado ahí como mucho, además de mucho saber, como mucha cuestión ahí que está bueno ordenarla y bueno, ver qué de lo que pasó estuvo bueno y lo tomamos y qué no, digamos.
Claro.
Por ahí ir amasando las experiencias que fueron teniendo las instituciones y bueno, los docentes, ¿no? Los que hemos estado dando clases todo este tiempo en relación a eso, ¿no? Por ahí fue eso. La cuestión de pensar propuesta de enseñanza, eso creo que es una cuestión que está y lo vamos trabajando de manera distinta, ¿no?
Está bien.
Por ejemplo, hemos estado ahí en una de las que vos comentabas que hemos arrancado ahora este año.
Sí.
Hemos estado trabajando en una escuela de los Cocos, y donde ahí se trataba un poco esto de pensar prácticas de enseñanza diferenciadas, también en el marco de organización escolar distintos, ¿no? Ellos trabajan ahí con plurigrado, entonces bueno, fue trabajar puntos de partidas teóricos, normativos, alrededor de esto.
Está bien.
En lugar del docente, en el aula diferenciada, bueno, como que vamos ahí como armando también a partir de eso.
Del contexto. Bueno, para comunicarse, para conectarse, para pedir la consulta pedagógica, ¿cómo se hace, Romina?
Y vamos haciendo nosotros siempre articulación con las delegaciones.
Por las delegaciones,
directamente a las delegaciones, sí. Así que directamente las compañeras y compañeros se van comunicando a las delegaciones y bueno, y ahí vamos armando reuniones de equipo y vamos como definiendo bien, digamos, bueno, que ante qué estamos, digamos.
Está muy bien.
Y sobre qué es posible trabajar.
Bien.
Perfecto.
Romina, agradezco tu interés y la capacidad de síntesis. Impresionante.
Sin tiempo,
impresionante. Te mando un abrazo y
bueno,
muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Romina Clavero, coordinadora del área de consultas pedagógicas.
La última nada más. Todavía quedan algunos lotes disponibles para el programa PROAS. Sencillamente escriban a infodemandashabitacionales@uepc.org.ar, pregunten y ahí le van a decir qué posibilidad tienen de adquirir uno de los lotes de allí.
Nos queda tiempo para el chao. Nos vemos la semana que viene. Gracias.
Hasta el sábado. Muchas gracias.